En Radio Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego. Una presentación de entra a latamwin.line que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
Lunes 23 de diciembre. Un día previo a nuestra queridísima Navidad, el día del nacimiento del niño Jesús. Y el día de hoy estamos iniciando los Tres Mosqueteros en Radio Agricultura para analizar la poquísima contingencia nacional que hay en estos días, porque parece que todo el mundo se tomó vacaciones, incluido el presidente de la República, porque no se ha mandado ninguna para semana. Sí. Eso ya es noticia. Eso podría ser per se una noticia en sí misma. El día de hoy estamos acompañados de tremendos invitados. ¿Cómo lo presento? No sé, lo puedo presentar como... Primero como mi amigo, ¿sí? Lo puedo presentar como un disruptivo, ¿sí? Lo puedo presentar como el hombre que ha luchado contra la eliminación del pago de contribuciones también. Déjame sentarlo. Lo puedo presentar como diputado de la República por el Distrito 10. Lo puedo presentar como un ex militante del Partido Republicano. Lo puedo presentar como el candidato presidencial Johannes Kaiser, pero creo que lo que corresponde el día de hoy es presentarlo como el fundador del Partido Nacional Libertario, que hoy día está en proceso de constitución. Mi compadre, mi amigo, el desbocado Johannes Kaiser. ¿Cómo está, amigo mío?
Muchas gracias, mi viejo.
¿Tu altura, no?
Absolutamente. Lo único que digo es que yo estoy a favor de eliminar las contribuciones. Eso. Fuera con esa, ese impuesto expropiatorio abusador.
Es una motosierra, compadre.
Ay, Dios. Bueno. ¿Ah? El primer proyecto de ley que mandamos al Congreso, o sea, que es facultad exclusiva del presidente de la República.
Artículo 32, atribuciones
mandar, de la República. Mandar las contribuciones al tacho de la basura, y si no, colocamos un director de impuestos internos que no sea bueno o buen palachazo. Ya, y volvemos a las evaluaciones, ojo, que habían antes.
Ojo, porque en este gobierno, esta de que son buenos para el hachazo, son buenos para el hachazo.
Uy, que han sido buenos para
el hachazo. Pero el hachazo popular. ¿Sabes por el hachazo, no?
Está claro. Bueno, yo estaba pensando es como el manotazo filudo, ¿me entendió? ¿No? Está bien.
La manito más allá de lo de Diego. Que también le ponemos. A mi derecha, pero a la izquierda de su pantalla, uno que es parte de la casa y parece que anda con frío el día de hoy porque anda con un polleroncito ahí colgado en los hombros. Luke Udi. Hoy día sacó, metió Luke Udi, Unión de Partido Independiente. Dicen que está haciéndole las patitas del partido Udi para ir de candidato a diputado por la región del Biobío, y hoy día dijo: si voy a ir de candidato a diputado por la UDI, me tengo que vestir como un coronel de la UDI. Me refiero a nuestro queridísimo amigo José Ignacio Concha, el abogado José Ignacio Concha, el rey del reel. José Ignacio Concha, ¿cómo estás, amigo?
Bien, querido Pancho. Solo precisar que me divorcié de la UDI hace muchos años, así que ese matrimonio ya...
Es imposible porque en la UDI no creemos en el divorcio.
Ese matrimonio ya llegó a su fin hace mucho rato. Sí, te salió como defendiendo ahí a la...
No, pero es un look como Guillermo.
Pero feliz.
Tienes que hablar un poco más así, ¿cachai?
Yo admiro a Jaime Guzmán tanto más que el primer día. Eso no ha cambiado. Es más, cada día se acrecienta. Sí. Cada día que pasa, admiro más a Jaime Guzmán.
Oye, usted es parte de la casa, entonces le voy a hacer una pregunta a usted directamente. Porque acá tenemos un invitado que no siempre está. Entonces, ¿lo estrujamos o no lo estrujamos?
Yo lo dejo a tu criterio.
Pero aprovechemos un ratito, ¿no?
Obvio. Te apaño.
Candidato presidencial, Johannes Kaiser.
Dele.
¿Por qué, güey? Bueno?
¿Cómo que por qué?
¿Pero por qué, compadre?
¿Cómo que por qué?
¿Qué quieres meter en eso?
¿Ah? ¿Terminé ahí?
Ah, si el pueblo lo pide.
No solamente Kaiser está dispuesto. No solamente que el pueblo lo pida. Si al final, mira, si no fuese porque termina lo que llamamos nuestro sector haciendo puras leceras, uno no tendría que estar haciendo estas pegas.
Ya, yo te voy a hacer varias preguntas bien incómodas, amigo mío.
Tírele.
Usted era republicano.
Sí, y fui UDI también.
Mira.
Eso no sabía. Para que veáis, pecados de juventud.
No, porque la UDI era más derecha que en su momento. Que
es
por eso
cierto.
Estaba ahí metido
en la UDI. No, de hecho me sacaron por liberal.
¿En serio?
Es que yo estaba a favor de la ley de divorcio. Yo le decía, eliminamos las nulidades.
O eliminamos las nulidades, o hay ley de divorcio.
Ortodoxo dentro de la doctrina social de la iglesia.
Sí, no me echaron. ¿Cómo se dice esta cuestión cuando te congelan?
Ya, te congelaron la militancia.
No.
Te metieron en el refrigerador.
Eso era.
Ya. Pero, amigo, a ver. Usted decide dar un paso al costado del Partido Republicano.
Sí.
¿Por qué? ¿Qué te decepcionó del Partido Republicano que se elegía como el partido que defendía, como dicen mis mismos amigos republicanos, la sana doctrina? ¿Qué fue lo que te hizo decir, mira, esta cuestión no es lo mío? Bueno, yo no me siento cómodo en esta casa.
Segundo proceso constitucional, el Partido Republicano asumió los lineamientos de Chile Vamos. Pues, y en vez de ser locomotora, terminó siendo vagón de cola y defendiendo cosas que eran indefendibles.
Y eso fue el gatillante
es un momento después cuando yo
pido.
El gatillante es un momento después de la elección y todo el tema, cuando yo solicito que hagamos un proceso de autocrítica. Porque evidentemente tú después de cada derrota, incluso después de cada victoria, debes hacer un proceso de autocrítica para analizar cómo llegaste a dónde, cuáles fueron las fortalezas.
Los comunistas hacen mucho, siempre hay un documento explicativo respecto a una elección, una posición política, de por qué deciden ir por una otra opción. Siempre hay un documento que diga, mira, esta es la posición del Partido Comunista.
Una cosa así, pero en este caso era un tema más, veamos qué fue lo que hicimos, dónde nos equivocamos, dónde nos caímos. Y esa disposición en ese momento no estaba. ¿Por qué? Porque también habría significado reconocer que uno se equivoca. Y eso en política en Chile parece ser algo así como el último de los tabús. El reconocer que uno se puede equivocar y puede entonces ir por un camino que no es aquel que...
Acuérdense que los políticos son todopoderosos, lo saben todo y hablan de todo, son todólogos.
Eso
la reflexión no está mucho en el ADN de los políticos.
Eso es lamentablemente correcto. Y yo creo que el segundo proceso constitucional, tanto Chile Vamos como Republicanos, cometieron errores esenciales.
Pero tú fuiste bien decente en esa elección, porque yo que me la jugué por el a favor, sí, y defendí la postura del a favor, sí, y dije, mira, acá lo que estamos viendo es una constitución que viene, que es mucho más de derecha que la anterior. Mi discurso no lo logró
permear. No lo creo, pero ya, bueno.
Pero es debatible.
Podemos discutir.
Sí, pues, y podemos debatir en buena línea y decir, mira, yo no creo por esto, yo sí creo por esto. Pero tú fuiste bien respetuoso en esa elección. Yo recuerdo, tú dijiste, mira, mi postura es estar en contra. En mi postura, la postura del partido es otra postura, pero yo, por respeto a la institución del partido, me resto.
Y no hice campaña.
Sí. Así todo, tú sientes que el republicano no cuajó en lo que tú estás.
No, porque había por supuesto, ya, yo creo que había razonablemente, había una sensación de frustración porque se había esperado aprobar el proyecto. Especialmente por lo siguiente, porque aquí la carajada...
Pero ahí, por ejemplo, venía la eliminación de las contribuciones, que batía según una
no venía. Es que ese es el problema. Cuando nosotros
venía como transitoria.
No, tampoco. Sí. Cuando nosotros metimos, vete bien el texto que quedó al final, porque negociaron todo. Al final era solamente para hasta cierto monto, hasta cierto ingreso, hasta cierto. O sea, no se quedaba en el principio. Y el principio es que es tuya la casa, tú no pagas arriendo por tu casa.
Y que el impuesto es expropiatorio.
Y que el impuesto es expropiatorio. Entonces, dejaban abierta la puerta nuevamente. O sea, había ahí un tema que no calzaba. Mira, el tema constitucional, yo estoy convencido que de buena fe, Republicano y Chile Vamos trataron de hacer un proyecto que fuese aceptable para la centroizquierda, pero se movieron tanto a la centroizquierda que quebraron puentes hacia la derecha. Eso fue lo que sucedió. Y cuando la izquierda dice...
¿Y qué puente quebraron, por ejemplo?
Hacia aquellos que éramos los más duros dentro del propio Partido Republicano.
¿Por qué ellos tú te defines como de los más duros del sector?
Porque, te lo digo porque... ponlo así. Yo soy más bien fundamentalista desde el punto de vista de los principios.
Un talibán de derecha.
Dilo así.
Es que yo me autodefinía así el otro día.
Perfecto.
Prefiero ser un talibán de derecha antes que un zurdo, pobrecedor.
El derecho a la propiedad para mí es un intransable.
Como lo decía la declaración de derechos del hombre y ciudadano por allá, por la Revolución Francesa.
Pero, por ejemplo, el derecho a la vida quedaba muy bien resguardado. Entonces,
fundamental. En serio, yo vi al profesor Silva diciendo que no había ningún problema con el tema del aborto en tres causales.
No, pero lo que está escrito.
Bueno, pero te estoy. No, lo que está escrito es lo que manda. No nos equivoquemos. El Tribunal Constitucional en Chile.
Pero eso te pregunté, ¿qué puentes cortaron?
Déjame explicarte. Igualdad ante la ley. ¿Dónde quedó la igualdad ante la ley con los derechos colectivos indígenas? ¿Dónde quedó? No, pues, si estamos hablando de los principios fundantes de un texto constitucional. Cuando tú metías los derechos colectivos indígenas sumados a los tratados internacionales al mismo nivel que de la Constitución, entonces, ¿dónde quedaba la igualdad ante la ley?
La primera te la puedo entender, la segunda sí. No.
No, la segunda no.
Entonces,
lo mismo.
Entonces yo tenía problemas esenciales ahí. Y no solamente yo, sino que otra gente que veía esto. Ahora, ese 10%...
Espérate. Chile Vamos, yo te lo entiendo, porque tú siempre has sido muy de esa línea, y yo siendo Chile Vamos, entonces no tengo problema con eso. Y con Johannes somos amigos y vamos a seguir siendo muy amigos a futuro y no nos perdemos las ideas generales. Pero de republicanos, ¿por qué te pareció eso?
Porque yo creo que se compraron un discurso que fue al principio del proceso constitucional, que era que republicanos tenía que demostrar gobernabilidad. Y esa gobernabilidad se alcanzaba llegando a acuerdos. ¿Ya? Es la misma estupidez que estamos escuchando ahora con el tema de las pensiones, ¿eh? La misma idiotez. Entonces, gobernar es acordar. No lo es. No lo ha sido nunca.
Acordar por acordar, no.
No, pero es que tampoco... Gobernar no es acordar, son dos palabras distintas. Por eso tienen dos sentidos distintos. Gobernar significa tú llegas y dices qué es lo que se va a hacer. Eso es gobernar. Y acordar es ponerte de acuerdo con alguien para qué es lo que se va a hacer. Pero eso no es gobernar. ¿Y qué es lo que sucedió con el Partido Republicano? Que lo convencieron de que tenía que llegar a acuerdo con Chile Vamos. Pero no solamente con Chile Vamos, que todavía habían nexo ideológico mucho más potente.
Obviamente.
Sino que tenían que llegar a Amarillo, tenían que convencer a Amarillo y tenían que convencer incluso a parte de la centroizquierda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llega un momento en que se tensiona tanto el proyecto que empiezan a producirse fisuras en el mismo. ¿Ya? Y se producen fisuras, ¿por qué? Porque es incompatible tener igualdad ante la ley o tener libertad, ¿ya? Y tener un Estado que está obligado a garantizar la paridad en todos los ámbitos de la vida nacional. Es incompatible tener libertad de empresa y tener como concepto constitucional que tienes que cambiar la matriz energética. O sea, no una cuestión técnica, no una cuestión ingenieril, sino que está en el texto. Es incompatible decir que tú quieres, o sea, que tú respetas el derecho a propiedad, igualdad ante la ley, etcétera, y tener los derechos colectivos indígenas, que te conflictúan completamente todo a través de la permisología, o sea, las consultas.
Como ahora, sí.
Exactamente. Entonces, había algo que no cuajaba. Y yo le pregunté a parlamentarios...
Que incluso la izquierda está entendiendo que hay que cambiar el sistema
de permisología. Yo le pregunté a parlamentarios de centro-izquierda, amigos míos, yo tengo amigos de centro-izquierda, aunque ustedes no lo crean, y le pregunté, oye, viejo, ¿pero cuál es tu...? Yo sé por qué problema tengo con este texto. Yo sé cuál es el problema que yo tengo. ¿Pero cuál es el problema que tienes tú? Si esto es tuyo. Me dijo, ninguno. Si el problema es José Antonio Kast. Si no hubiese sido porque esta constitución la presentaba José Antonio Kast, era la constitución de Kast, iba a salir elegido Kast.
¿Y tú qué tan
votaban
cercano,
a favor?
¿Qué tan cercano te sientes a José Antonio Kast?
Personalmente. Bueno, yo no tengo una relación muy cercana con...
¿Y dentro del partido nunca generaron buena amiga?
Mira, tuvimos conversaciones muy cordiales, ¿ya? Pero no había una relación personal cercana.
¿Te sentías un díscolo dentro de Republicano? ¿O no, te hacían sentir un díscolo dentro de Republicano?
No, eso solamente durante... O sea, empezó a final del proceso constitucional.
¿Antes no?
Antes no. Antes te diría que estábamos completamente en línea. Es en el proceso constitucional donde se dividen los caminos.
Perfecto. Avancemos. ¿Hasta dónde llega Johannes Kaiser con sus intenciones de ser candidato presidencial? Porque tú tienes dos opciones. No. Usted, amigo, usted es un tipo directo y franco. Y con usted no hay esas cuestiones de medias tintas. Eso déjeselo a otro. Usted es directo. Y la gente lo conoce por ser directo.
Y por eso mismo.
Tú tienes dos opciones.
Yeah.
Una opción es llegar a la papeleta de forma independiente, juntando las firmas.
No.
Salvo que hayas constituido el Partido Nacional Libertario, que esperemos que así sea. Y te deseamos la mejor de la suerte. O ingresando como invitado en alguna primaria.
Correcto.
De centro-derecha.
Correcto. ¿Cuáles son las posibilidades?
¿Cuál querés?
Yo prefiero las primarias.
Con Evelyn Matei.
O con José Antonio, no es lo mismo.
Ya, que José Antonio ya descartó primaria.
Es que mira, todo lo que se descarta en política...
Es porque se estaba reafirmando.
Mira, el tema que yo descarto radicalmente y exclusivamente y toda la cuestión, y a los meses pueden haber cambiado las condiciones políticas. ¿De acuerdo? Yo no descartaría y no creo que se descarten las cosas a priori. Entre otras cosas porque las cifras te dicen que sería razonable... establecer un candidato
de unidad de la primera vuelta, sí.
Antes de la primera vuelta.
Ya, pero en la hipótesis que tenemos hoy día en la mesa, la hipótesis es bien simple. José Antonio dice, yo no voy a primaria bajo ninguna circunstancia, llego a primera vuelta.
Bueno.
¿Por qué Johannes se plantea la posibilidad de ir a primaria cuando también podría llegar a primera vuelta?
porque yo tengo, porque aquí hay dos cosas que son esenciales. En primer lugar, porque si yo, José Antonio y la Evelyn vamos a primera vuelta, a quien estamos garantizando la entrada a la segunda vuelta es a Evelyn. A Evelyn Matei.
¿Tú dices que Evelyn Matei saca más votos que José Antonio Kast en primera vuelta?
No, yo creo que si Evelyn va contra mi persona en primera vuelta, la cuestión es peleada. Si va contra José Antonio, es peleada. Pero si va contra nosotros dos, la cuestión está dividida y entonces pasa volando.
Con esta reflexión de Johannes Kaiser damos término al primer bloque de los Tiempos Quinteros del día de hoy. Estamos conversando junto a José Ignacio Concha, el abogado José Ignacio Concha, y nuestro queridísimo amigo candidato presidencial Johannes Kaiser. A la vuelta de la pausa comercial nos metemos de lleno en la polémica que hay entre Mario Desbordes y el Partido Comunista. Me encanta esta noticia, Catita. Yo quiero todos los detalles de esta noticia, porque lo que sea pelear con el Partido Comunista, se ganó una botellita de vino de mi parte. A la vuelta de la pausa comercial seguimos conversando de esto y mucho más.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En AFP Habitat contamos con más de 40 años de trayectoria, gracias a tu confianza. Y hoy estamos aquí para decirte que juntos seguimos avanzando para lograr el futuro que quieres. Porque somos la AFP líder en AFP y cuenta 2. Contamos con asesoría de primer nivel. Y seguimos innovando en servicios digitales para mejorar tu gestión. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Superintendencia de Pensiones, Estadísticas e Informes, octubre 2024.
Vive la experiencia de trabajar en un ambiente que te encante. En Easton Design tenemos soluciones y diseños para ti. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo dónde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Hola, soy Juan José García Huidobro, banquetero con 23 años de experiencia, y quiero invitarlos a conocer nuestro centro de eventos Casa García Huidobro, un lugar en donde la vanguardia y calidad en gastronomía, servicio y ambientación son nuestro sello. Si buscas realizar tu matrimonio, evento de empresa o cualquier otra celebración, confía en Casa y Banquetería García Huidobro. Realizamos eventos en todo Santiago y regiones. Contáctanos y agenda tu visita en www.casagh.cl y banqueteriagh.cl. Y síguenos en Instagram, @ Casa García Huidobro y Banquetería GH.
En diciembre, protege lo que más quieres. Contrata tu alarma Verisur y añade tu cámara Arlo Indoor con un 50% de descuento. Llámanos o calcula tu oferta en verisur.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura, Los Tres Mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego.
De vuelta, queridos amigos míos, en Los Tres Mosqueteros del día de hoy. Y antes de analizar la disputa feroz, brutal, entre el Partido Comunista y Mario Desbordes, que me encanta, vamos a saludar a esos cerdos capitalistas que hacen posible que los Tres Mosqueteros sigan estando al aire de día lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde por Agricultura TV y en repetición por el dial de la 92.1 de 8 a 9 de la noche, porque por platita se mueve el libre mercado. Invitamos a todos aquellos empresarios que quieran estar en este programa, el programa más escuchado de Radio Agricultura en su señal digital, a ponerse en contacto con nosotros, porque nosotros estaremos felices de seguir fomentando el libre mercado. Lloren, comunistas, lloren. Por eso vamos a saludar a quienes hacen posible que los Tres Mosqueteros estén al aire, partiendo con nuestros queridísimos amigos de expoautos.cl, sin duda la mejor empresa privada que se dedica a la compra y venta de automóviles.
A todos les gusta, como decís tú, el tema del tocomocho. Si usted quiere renovarse un tocomocho,
el regalón.
Sí, como dice, mira, pues el entonces, regalón. Entonces, ¿qué es lo que le podemos decir a la gente que vea la mejor experiencia de comprar o vender su vehículo? Eso. Expo Autos. Expo Autos, antes, ¿dónde estaba? En Avenida Espuse, esquina Bilbao, pero ahora en Avenida El Rodeo 13012, en La Dehesa. Expo Autos, www.expoautos.cl.
Perfecto. Visítenos en www.expoautos.cl y también ubicados en Avenida del Rodeo 13012, comuna de Lo Barnechea, en La Dehesa. Johannes Kaiser, dígame, por favor.
No, yo estaba recordando...
Soy como relator de fútbol hoy día.
Yo estaba recordando...
¡Pase la pelota, Pancho Rego, a Johannes Kaiser!
Yo estaba recordando un tema que vi el día de ayer que me dejó absolutamente impresionado.
¿Yo puedo saludar a mis auspiciadores antes de que usted me quiera firmar? Sí, por supuesto. Tema en la pauta, amigo. Si no tenemos, solo tenemos varios auspiciadores.
Tírele.
Perfecto, muchas gracias. Así son los canales presidenciales. Sí, pues, fijan, uno le invita a los programas y,
claro,
se,
vienen ahí,
y se apropian. Expropiese,
ahí. Expropiese.
Mosquetero.
Expropiese.
¿Te quieres ir de vacaciones si no tienes un mango? ¿Quieres tener una Navidad de aquellas con regalitos bien bonitos, pero no tienes cómo financiarlo? Tu tarjeta de crédito ya no da más y está llorando todas las noches porque dice: por favor, deja de usarme, ya no queda cupo.
Déjame en paz, dice la tarjeta.
Te cerraron la fundación porque te fuiste con Giorgio Jackson a España. El Estado te está estrujando hasta lo que no tienes con las contribuciones, que son un robo a manos armadas. Te tengo la solución. De los que hemos querido, te tenemos la solución. Participa de los torneos de verano que la TAM Win tiene para ti y para rescatarte de la pobreza en la que estás el día de hoy. Por eso te damos bienvenida a los torneos millonarios de fin de año de la TAM Win, donde estamos repartiendo, escúchalo bien, sí, nos volvimos locos, 100 millones de pesos. Esta es el vuelto del pango de Procultura.
No, sí, absolutamente. O sea, eso es lo que se gasta en el café. No.
Es como un bono de término conflicto.
Claudio Rego, te lo multiplica por 5.
Sí. El mago de la finanza, Claudio Rego.
Son bromas. Ingresa a latamwin.online y regístrate con el código Mosqueteros, porque te vamos a regalar 5 luquitas, una Gabrielita Mistral, para que puedas participar de nuestros juegos sin depósito previo ni letra chica. Te registras con el código Mosqueteros, comienzas a jugar y vas a poder disfrutar y ganar, porque en la TAM Win, si sabes, te la juegas y apuestas, de seguro ganas. Kaiser, todo tuyo el micrófono.
¿Cachaste esto, no?
Axel.
Nah, ¿cachaste esto, no? En Uruguay,
Pepe
Mujica y su esposa aseguran que gente mintió para incriminar a militares en la dictadura uruguaya.
Una reflexión que llega... ¿Con cuántos años tiene Pepe Mujica el día de hoy?
¿Casi 80?
Sí, casi 80. Pero bueno,
casi 80. No, él dice que en los juicios...
Sí, pues claramente,
los juicios fueron incriminados para condenar a gente. ¿Sabes cuánta gente está condenada en Chile solamente por declaraciones de testigos?
La mayoría.
Sí.
No, en Chile la mayoría.
89 años Chile. Tiene Pepe Mujica.
89 años. Y su señora y él dijeron que ellos conocían los casos particulares.
Hay una frase...
Pero que no iban a denunciarlos porque no eran sapos. Pero que confirmaban que efectivamente...
Pacto de silencio.
Un pacto de silencio.
Mira.
Ahora yo te voy a decir una cosa. Yo, después de haber visto el 18 días, tú lo viste, ¿no?, las mentiras sobre Estación Baquedano, sí, los desaparecidos y toda la cuestión.
Brutal.
y vemos también hasta, lo que ha hecho
violaciones de carabineros inventaron el Chico Moreira,
lo que hicieron lo que hicieron con la fiscalía con el caso del cabo Zamora y de...
lo que hicieron con el sargento Mograve, lo que hicieron con el comandante Crespo,
pero nosotros
lo que
ahora...
siguen haciendo con eso, el comandante Crespo haciendo. Lo que intentaron hacer con Sebastián Zamora que no lo resultó,
y hay varios casos más,
porque Sebastián Zamora es un gigante y un valiente,
y hay varios casos más.
Exactamente, ahora imagínate que todos los casos del 73 al 90 los están viendo jueces que son al mismo tiempo fiscales. Es decir, sistema no hay un sistema inquisitivo. Es decir, como poner a la chong de jueza.
Ya, pero explique lo que es un sistema inquisitivo para aquellos de radio escucha que no son abogados.
Sí, lo vamos a explicarlo en sistema. El sistema inquisitivo es el sistema que existía antes, donde el juez era a la vez juez y parte, porque al final investigaba y acusaba. Y eso, obviamente, a la luz de un debido proceso racional y justo, no aguanta ningún análisis. Entonces, ¿cuál? Porque suma otro elemento más. Piensa que hay una figura jurídica que se inventó para meter preso el secuestro permanente. Lo cual es una ficción que no tiene ningún asidero, no existe. Entonces se inventó esa figura para
Sergio
juzgar.
Muñoz acaba de sacar un fallo hace un par de meses diciendo que era erga omnes. Pues bueno.
Entonces,
la juridicidad se la pasan por ahí mismo.
Entonces ahí hay un tema gravísimo porque siguen los militares presos. O sea, siguen militares presos, muchos de ellos injustamente. ¿Te fijas?
Y por secuestro permanente, ¿cuál? A pesar de que hay cientos de osamentas del Servicio Médico Legal que no han querido identificar.
Uy, mira, comisión de investigador el otro día, la que está ahí tú con este diputado que es médico.
Con Palma
que se agarró con la Carmen Hetch con Lorena Pizarro o algunas de estas muchachas muy simpáticas que hay en el Congreso.
Bueno, en todo caso, si tú ves lo que ha pasado aquí desde el punto de vista judicial, mira, vemos lo que estas declaraciones en Uruguay, sabemos que aquí hemos tenido casos similares, más allá de que se hayan cometido delitos y se hayan cometido violaciones de derechos humanos, pero la gente que está condenada correctamente. Es una pregunta que nos podemos hacer.
Es que la pregunta al revés, pues mira, si eso pasó en Uruguay, ¿quién te dice que a lo mejor no sucedió también aquí en Chile?
Eso es lo que está diciendo.
Es una legítima duda, digamos, y claramente. Que de hecho Martina Raúl la plantea el otro día en un tuit muy bueno.
Eso es lo que estoy diciendo. A esta altura...
Hecho el punto...
Bueno.
Hecho el punto de Johannes Kaiser, que hoy día está de conductor de los Tres Mosqueteros porque se adueñó del programa. Dijo, si me invitan una vez al año, jodieron, voy a hablar todo el rato. Sí, ¿por qué no vinís tampoco?
Bueno, porque me invitan de vez en cuando.
Chanta, güey. Te llevamos toda la semana.
No es cierto.
Chanta.
No sé qué es.
Chanta,
malo.
Compadre. Uy, te invitamos toda la semana.
Traigo el tiro. Traigo
la gatita acá.
Traigo la gatita. A ver si es cierto.
Toda la semana, gatita, ¿cierto? Toda la semana. Al menos 6 semanas por medio. Muchachos, metámonos en lo que es la disputa política del día de hoy. Se está suscitando en Santiago Centro, en mi querido Santiago Centro.
En nuestro Seno, querido
nuestro Santiago querido, Centro. ¿Verdad? Diputado por el Distrito 10, Santiago, Providencia, Ñuñoa, La Granja, San Joaquín, Macul. ¿Quién me gusta el Distrito 10? Nos vemos ahí.
Miren.
nos vemos en noviembre, compadre, en la papeleta.
Vamos a ver si va a estar o no en la misma lista.
No, o sea, usted va a estar en una papeleta distinta, pues. Así sí, pues es. Así es. Yo voy a estar en la papeleta de parlamentarios. No. Es mi intención estar ahí, pero usted va a estar en la papeleta de los presidenciales.
Sí, eso es la pega que se está haciendo.
Ya, metamos en el tema. Deja de desconcentrarme, Johannes.
¿Cómo?
Por favor, no te invitamos más.
Vamos lo que
es. Pelea entre el Partido Comunista y Mario Desbordes. Y todos los detalles los tiene mi queridísimo colega y co-conductor José Ignacio Concha. ¿Qué sucedió en Santiago Centro, compadre?
No, mira, a ver, lo que pasa es que el Partido Comunista realiza una fiesta. Bueno, puede usted buscar algún adjetivo, porque no sé si el Partido Comunista puede hacer fiesta, pero hacen una fiesta de los abrazos. La
partusa,
claro.
¿Fiesta de los abrazos?
La famosa fiesta de los abrazos.
La fiesta de los abrazos.
Entonces, obviamente, dependiendo del lugar donde la hagan, tiene que requerir un permiso, porque no pueden usar, aunque a ellos les gustaría, pero
las guaguas se venden por separado.
Claro, no pueden usar un lugar, un bien nacional de uso público a disposición. Entonces, tienen que pedir permiso a la municipalidad. Entonces, ellos dijeron
no
ahora...
No pueden usar alguna de las 200 propiedades que...
Claro, entonces dijeron ahora que el alcalde Desbordes, a propósito, les estaba atrasando los permisos para que ellos no pudieran llevar a cabo esa famosa fiesta. El alcalde Mario Desbordes, que está llevando, por lo demás, una muy buena labor con el tema de controlar el comercio ilegal, hay que felicitarlo.
Muy bien.
Me permito esa felicitación porque lo presento muy bien. Bueno, y él dijo, hay momentos. Si aquí hay plazos que cumplir, entonces sea partido el que sea, tiene que cumplir esos plazos administrativos.
Y tenemos que hacer la consulta,
tiene que regularlo,
indígena también.
Tiene que hacer todas las cosas.
Para la fiesta también,
sí, entonces, modificación legal.
Por lo menos.
Entonces está, y él dice: Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista, está faltando a la verdad. Y ahí están dimes y diretes cruzándose las declaraciones.
En resumen, los comunistas organizaron un carrete.
Sí,
y para eso necesitan permiso.
Y ese carrete es con copete.
Obvio,
¿no? Y ese carrete no lo pueden hacer en un espacio privado, ¿por qué? Porque quieren usufructuar de los espacios públicos.
Como siempre lo han hecho, por lo demás.
No me extraña.
No, pero antes los destruían, ahora quieren usarlo. O sea, igual ha habido un avance.
Sí, las vallas papales las ponemos nosotros, las ponen ellos.
No, el 2019. El 2019 alentaban a los
comunistas
que,
junto una pero, marcha que sale.
Mira, esta lógica es impecable, no me la pueden negar. El 2019 ellos alentaban a los que quemaban Chile. Ahora por lo menos piden permiso para hacerlo tira. Entonces igual es un avance desde ese punto de vista.
Fue un avance civilizatorio, como lo gusta decir yo. Un avance civilizatorio con los queridos compañeros. Los compañeros.
Bueno, pero yo no sé qué se
quiere. ¿Johannes, te invitaron a la fiesta?
No, la verdad es que no me han
invitado. Del distrito 10.
Creo que me estaban invitando para hacer la piñata, pero.
Dicen que Pancho Rego animal la fiesta, eso me dijeron. Mira, a mí
pero te voy a decir una cosa, si tú necesitas 8 años para recibir
yo tengo un chacón ahí. ¿Sí? Pancho Rego es un peligro para la democracia, hácete esa. ¿Sí?
Ya pues,
hácete esa.
Mira,
hácete esa.
Bueno, es que siempre depende de
qué tipo de democracia. A mí me dijeron que Pancho Rego animaba esta fiesta, lo abras, eso me dijeron
con Camilaya.
Me imagino.
Mira, el after es la casa de Lautaro Carmona.
Pero ¿por qué se quejan? ¿Pero por qué se quejan por los permisos? Si a esta gente le encantan los permisos. Toda su existencia está basada en generar una institucionalidad que signifique para la gente que pida y más permisos, más permisos, y más permisos, y más permisos, y al final te dicen que no,
o te pasan los plazos. Por sobre la ley, bueno.
Bueno, pues se aguanten los 8 años de permisología que tenemos.
O quizás con Iracy Hasler, ellos ya pegan el telefonazo nomás. Compañera, acuérdese que el fin de semana la fiesta de los abrazos.
Oye, no sé.
Compañero, ningún problema, vamos a poner todo. Compañera, acuérdese que hay que poner las vallas papales, los guardias. No, compañero, no se preocupe.
Ahora, ponemos Pancho,
la, no sé si ambulancias municipales.
No sé si existas, compañere.
Perdón.
Oye, a lo mejor porque, a ver.
Mi micromachismo, compadre, que se me sale.
Voy a decir algo que puede sonar un poco cruel, pero a ver, ahora en Navidad celebramos un nacimiento, entonces ahí yo no sé, los abortistas y las feministas, ¿cómo lo van a hacer? Porque es una duda existencial que se me planteó el otro día.
Bueno,
celebramos un nacimiento, no un aborto.
No, es que espérate, ellos celebran a Poncio Pilato.
Y segundo lugar, sí,
no. Pues, disculpa, a Herodes. A Herodes, disculpa.
Claro.
No, a ver, yo creo que, mira, los comunistas tienen un antecedente histórico.
La felicitamos porque no hacen nada más lindo que dar vida, compadre.
Mira, a mí me dijeron que los comunistas habían estado involucrados en el incendio Roma en la época de Nerón, pero no quiero descartarlo porque igual hay que investigarlo. Hay indicios de ello. Hay una diputada que estaría involucrada. Sí, pero fuera de broma.
Se filtró Wikileaks.
Eso fue lo que dijo el presidente de Bolivia, ¿no?
Se filtró.
Que después estuvieron peleando con ellos, con los romanos en Bolivia.
No,
si lo dijo.
No.
Morales dijo esa cuestión.
Evo.
Sí, dijo que habían peleado contra todos los imperios, incluido el romano.
Claro.
En Bolivia.
Oye, pero mira, el tema de fondo que a mí me llama la atención, porque no Evo, deja de sorprender.
Evo contraataca.
No deja.
Estar Evo.
Oye, no deja de sorprender este tema, porque imagínate. Con todas las desgracias y calamidades que hay en este país, con un gobierno que es una verdadera pandemia y que son los jinetes del apocalipsis trayéndonos desgracias día tras día, el Partido Comunista, que es un partido pigonal de este gobierno, de lo único que está preocupado es de su fiesta. O sea, mueren chilenos todos los días asesinados, se violan los derechos humanos, miles de personas mueren en lista de espera, y estos personajes de lo único que están preocupados es de hacer un carrete, como tú decías. Entonces, a mí me parece que la inhumanidad de la que hablábamos, yo creo que se queda
corta. La historia del Partido Comunista es esa.
Entonces, o sea, yo entiendo, han apoyado dictaduras que han asesinado a millones de personas, pero de verdad, o sea, por lo menos, yo sé que es difícil pedir esto, pero por lo menos tengan un poco de pudor, un poquito de
pero vergüenza. Pero no le pidáis peras al olmo tampoco.
Pero que
sí, digo yo.
La Condi siempre da este ejemplo, que en algún momento Arturo, el ex subsecretario de Salud, Arturo
Zúñiga.
Arturo Zúñiga, en la Convención Constitucional, le dijo a la compañera, no sé cuánto, alguna de las compañeras, perdón, compañeres, alguno de los compañeros que estaba ahí en la Convención Constitucional, oiga, pero usted es un comunista.
A Barraza, y lo llevaron a la Comisión de Ética.
Y lo pasaron a la Comisión de Ética, ¿cierto?
Y ahora Boric está enojado porque no es comunista.
Porque Barraza entendió que era un insulto.
Sí.
Y ahora Boric también se enojaba por lo mismo, ¿cierto? Porque decían que este un
insulto.
Un ministro argentino dijo
sí, que un comunista que lo está hundiendo, dijo Caputo. Sí.
Yo estoy muy contento de que la palabra comunista vuelva a ser hoy en día un insulto.
Un insulto.
Me parece un avance civilizatorio.
No, claro.
Debo decirlo con todas sus letras. Es un avance. O sea, si a mí me dices comunista, yo inmediatamente diría no me ofenda. No me faltaría el respeto. Yo no, asesino, compadre, no soy.
No, pero es que...
yo defensor de dictaduras, compadre, no soy.
Es que a nosotros...
Tiranía,
mira, yo creo... A ver, concordemos que a nosotros
tres...
Magdalena
Mermelada con nosotros.
A cualquiera de nosotros tres que nos dijeran comunista, evidentemente un insulto. Ya, pero lo que no cuadra es que el presidente de la República se enoje tanto porque le dicen algo que es
pero
la
es
verdad.
Pero que lo están tratando... Yo tengo un matiz, porque te gusta o no te gusta el presidente de Chile
sí,
y no
pero,
me gusta que un extranjero no...
Ya, pero faltar, oye, perdón. ¿Y cuántas veces lo ha insultado Maduro y las notas de protesta han sido
no,
bien?
No, y yo estaba cabello y
metro, ellos, mira, metro, no, pero echamos en eso.
Si le dijeron Pinochetito, compadre, Pinochetito,
el partido, a mí me, mira, es que a mí me encantaría que este ánimo de protección a la figura presidencial y de respeto que ahora tiene la izquierda la hubieran tenido cuando intentaron desbancar al presidente Piñera, lo acusaron constitucionalmente
gobierno
dos veces, se pasearon por todo el mundo tratando al presidente Piñera de violador de derechos humanos, genocida, hicieron lo que quisieron, barrieron el piso con él, y ahora quieren respeto.
La Cata Pérez volvió a la pega, ¿cierto?
Pero hace rato.
¿Cierto?
Pero ahora pidieron su desafuero.
¿En cuál pega?
Es que ella nunca estuvo fuera.
A la vuelta de la pausa comercial, lo siento muchachos, se me acabó el segundo bloque de los tres mosqueteros. Vamos a seguir desmenuzando la política de contingencia nacional en este que es su programa favorito, Los Tres Mosqueteros. Estamos conversando junto al candidato presidencial Johannes Kaiser y el candidato a diputado José Ignacio Concha. A la vuelta de la pausa comercial. Decían gobierno asesino y criminal. Fueron visionarios. Parece que se referían a este gobierno. Este. Homicidios al alza. Listas de espera con fallecidos. Las más grandes en la historia de este país. Es. El legado de Gabriel Boric y mucho más.
Conduce otro candidato a diputado.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo, Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012, Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, participando en los principales proyectos de inversión a lo largo del país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestros autoservicios o nuestra nueva página web, vitelenergia.com.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo dónde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
AFP Capital presenta.
Imaginar el mejor futuro para ti. A veces puede ser difícil. Por eso en Capital trabajamos día a día para construir el presente y futuro que mereces con alternativas que te permitan impulsar tus ahorros. Una de ellas es el ahorro previsional voluntario, APV, con el cual podrás complementar tu pensión ahorrando a tu medida. De esta forma podrás alcanzar tus metas previsionales y construir el futuro que mereces, junto con todos nuestros servicios disponibles. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Presentó AFP Capital. En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Temuco, 103.9.
En Agricultura, Los Tres Mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Orrego.
El gobierno de Gabriel Boric es el más sangriento en las últimas 3 décadas. Es la frase que encendió la pradera por parte del también candidato presidencial José Antonio Kast respecto al gobierno de Gabriel Boric. El ministro Elizalde no conoce el país que le toca gobernar. Mientras en el gobierno de Piñera hubo 2.790 homicidios hasta junio de 2024, vale decir, durante el gobierno de Gabriel Boric, van más de 3.157 homicidios según cifras oficiales de su gobierno. Y eso que todavía nos queda un año, junten agua, muchachos. Y remató: el gobierno de Boric es el más sangriento en las últimas 3 décadas. Me acuerdo de una frase que decían estos muchachos: gobierno asesino criminal, creo que era lo que usaban.
Estaban desfasados en el tiempo, se referían a este, parece.
Tú, Johan, estabas reviviendo otra. En, mira, Chile, en Chile violan, no, en,
claro,
Chile
violan y matan.
No, no, en Chile torturan y violan. Violan y torturan. Mon Laferte,
creo. Sí, no, decía violan.
Se referían a este también.
A ver, te voy a decir una cosa, José Antonio, se equivoca en una cifra.
¿En cuál?
No son las últimas 3 décadas, son desde 1891 que no teníamos niveles de homicidio a ese nivel. Estamos hablando de la guerra civil.
Guerra civil, Balmaceda.
De la guerra civil. O sea, ni siquiera el 73.
No, si tú sumas todas las crisis que ha tenido Chile institucionales, entre guerras civiles, golpe de Estado incluido, no llegamos a esta cifra.
Yo creo que la última vez que tuvimos tantos muertos en un año fue para la guerra civil de 1891.
¿Cuántos murieron en la pandemia?
No lo podéis calcular así.
No, pero sí. Pero pregunto cómo murieron, va a ser un comparativo.
Lo
general.
Que pasa es que cuántos murieron efectivamente por la pandemia y cuántos murieron.
No, pero quédate con cifras oficiales.
30.000.
Cifras oficiales,
pues.
Con una pandemia.
Claro, pero una pandemia con desenvergadura y con todo. Entonces, eso es lo grave de esta cifra.
Y aumentando.
Esto es la política de la muerte, ¿no?
Total, pues existe un gobierno adicto a la muerte, es un gobierno que pregona leyes de muerte, un gobierno que busca la muerte y un gobierno que le fascina esto. Es duro decirlo, pero José Antonio Kast dice toda la verdad. Si al final aquí lo que estamos viendo es un gobierno que siente un desprecio por la vida humana, si ese es el punto, porque es un gobierno que no hace nada para controlar la emergencia nacional que tenemos en materia de seguridad, es un gobierno que al final del día se transforma en cómplice de la delincuencia y un gobierno que al mismo tiempo tiene a personas muriendo en listas de espera. Por eso te digo que yo lo decía hace un tiempo, este es un gobierno completamente inhumano, porque lo único seguro bajo el gobierno del presidente Boric es que te van a matar o te vas a morir esperando en una lista de espera. Entonces yo creo que esa es la situación gravísima a la que han conducido este país, producto de la ideología, porque aquí la ideología es lo que a ellos los manda, no les interesa el resto del país. Por eso que cuando la interpelación que hace José Antonio Kast al ministro Elizalde, le dice: mire, si usted no conoce el país que gobierna. Y eso es, ese es el trasfondo. O sea, yo diría que a ratos sí lo conocen, pero lo conocen a conveniencia, lo que a ellos les interesa, porque lo que viven los chilenos día a día claramente no les importa.
Johannes, cuando uno analiza a este gobierno y ve las cifras, sobre todo en las listas de espera, y las personas fallecidas en listas de espera, y uno se da cuenta que hay gente que está falleciendo por temas ideológicos, por un tema de una convicción de la izquierda más radical chilena, un Gabriel Boric que se señalaba situarse a la izquierda del Partido Comunista, se declaraba a la izquierda del Partido Comunista. Por no querer colaborar entre el mundo privado y el mundo estatal, hoy día hay gente que está pagando la cuenta. Esa discusión, esa falta de colaboración, esa ideología, ¿se está plasmando hoy día en el Congreso, en la discusión parlamentaria?
Yo creo que sí, se viene plasmando hace mucho tiempo.
¿En qué proyectos podría ir, Pablo?
Mira, yo te digo que, bueno, el previsional de todas maneras va en esa dirección. Mira, siempre es más Estado, la solución a todo es más Estado. Pero olvidan que... ¿quién es Estado? O sea, ¿a quién está protegido o quién se está protegiendo en este momento con un sistema de salud que está completamente desfondado, a pesar de que le damos mucho más plata que lo que le dábamos de 10 años atrás? Son los grupos de presión. Son los grupos de presión dentro del propio sistema médico público, dentro de la administración, etcétera.
¿En qué te estás pensando?
Yo estoy pensando ahí en el colegio médico, estoy pensando en las asociaciones de funcionarios, estoy pensando en muchos grupos que, defendiendo legítimos intereses gremiales, a veces no tienen en vista lo que es el interés general necesariamente. Entonces, eso, y por otro lado tenéis problemas de gestión brutales en el sistema. Y el gobierno no se hace cargo de eso, entre otras cosas, porque les destruye el relato de que lo público es siempre mejor que lo privado.
Lo estatal.
Lo estatal, no lo público, estoy muy, muy correcto, gracias por corregirme. Lo estatal entonces es la solución a todos los males, pero nosotros vemos que lo estatal no funciona, no está funcionando en ninguna parte.
¿Cuál es la postura del Partido Nacional Libertario
respecto al rol del Estado. ¿Esa discusión en materia de salud? ¿Entre minarquista y anarcocapitalista se da al interior del partido?
No, porque no tenemos muchos anarcocapitalistas. Los anarcocapitalistas no les gusta formar partido. Pero
sería una línea mucho más minarquista, entonces, la que está.
Nuestra línea es mucho más minarquista. Y mira, yo te voy a decir una cosa: si tú quieres solucionar este problema, Chile tiene que decidirse si va a subvencionar la oferta o va a subvencionar la demanda. ¿Qué significa eso?
No, Chile se decidió,
vamos a pagar por los hospitales y por los tratamientos, o pagamos solamente por los tratamientos. Creo que nos saldría mucho más barato y efectivo pagar solamente por los tratamientos, entregar los hospitales en a la administración de sus propios médicos y toda la cuestión, y que compitan con el resto.
¿Cuánto le cuesta un estudiante al Estado?
Le cuesta...
¿400?
Bueno, por lo menos.
Dale esos 400 a la familia.
Correcto.
Te apuesto que sale arrancando un colegio estatal. Pero arrancando.
Pero ese es el tema. Financiemos la demanda, financiemos las atenciones.
No,
a mí lo que me interesa.
¿Cómo se te ocurre? Mira,
a mí no me interesa tener a una persona. Yo tengo ahí gente que ha estado 12 años esperando en una lista de espera donde los habían olvidado. 12 años. ¿Qué me importa a mí si lo tratan en un hospital público o en uno privado? Yo prefiero que lo traten rápido. ¿Por qué? Porque también no hay que olvidar una cosa: estas enfermedades, cuando no las tratas rápido, se transforman en enfermedades crónicas y son mucho más caras después. Entonces, nosotros hemos generado un sistema que lo que hace es literalmente solamente alimentarse a sí mismo y no entregar servicio, o el servicio que entregan es deficiente.
Aunque crece y termina teniendo los mismos resultados que cuando no era tan grandote.
Pero si te estás gastando per cápita lo mismo.
Pero si el problema de fondo, el punto central aquí, es que tenemos un Estado que es cada vez más rico porque se financia con nuestros impuestos y que no nos devuelve nada, porque el Estado existe para entregarnos seguridad y no pasa nada, y resulta que los ciudadanos estamos cada vez más pobres. Porque al final, el costo de la vida sube día a día, así como la canción.
Sube otra vez,
literal, sube todo. Imagínate un litro de leche que ayer costaba X, hoy día cuesta mucho más. O sea, las personas ya no les alcanza para llegar a fin de mes. Pero, por otra parte, tienes un Estado que crece, que crea nuevos ministerios, el ministro quiere nuevos impuestos, tenemos ministerios gigantescos que funcionarían con suerte con la mitad de funcionarios.
Un millón.
Entonces, yo creo que si no atacamos ese problema de fondo, y eso más que ser liberal, conservador, porque a la izquierda le encanta clasificarlo, si aquí se trata de esto es servicialidad a las personas. Si aquí lo que importa es que el Estado funcione bien, porque está al servicio de las personas, esa es la idea central.
José Ignacio, 1.200.000 funcionarios públicos.
Es excesivo.
Es decir, mira, Napoleón invadió Rusia con la mitad.
Oye, ¿y cuántos somos? ¿19 millones?
Amigo, por favor.
No, el habitante.
Seremos, o sea,
19 millones.
Debemos ser oficialmente 20.
Ya, pero más de un millón funcionarios. O sea, uno de cada 20 personas en Chile
funciona en el Estado. Más importante que eso, ¿cuál es la fuerza laboral formal?
Sí.
Son 6 millones y tanto. Sí, claro. Y de esos 6 millones y tanto,
1.000.000 37, 38.
¿Cómo?
La informal es 37, 38.
Sí, por ciento. De acuerdo. Pero si nosotros tomamos los formales, que son al final los que realmente están financiando todo esto.
De los 6 millones.
Son 6 millones y tanto. De esos 6 millones y tanto de formales, 1.200.000 es público. Sí. Es uno de 5.
Y lo puede revisar en los informes que emite la Superintendencia de Pensiones todos los meses en la página de Superintendencia de Pensiones.
Correcto.
La cantidad de gente que está.
Pero si aquí lo que de verdad importa es que crezca el bienestar de los ciudadanos, no la riqueza del Estado. Ahí radica la diferencia entre un Estado que ayuda a las personas o uno que las obstaculiza y no las deja avanzar.
¿Dónde se ve un Estado que ayuda a las personas hoy día palpable? Demos ejemplo. La PGU lo veo.
Ya, ¿y esa iniciativa de quién fue?
¿Dónde más lo vemos? ¿Dónde tú decís, Johannes, acá hay un Estado que esta cuestión del Estado a mí me gusta?
Mira, lo que todavía funciona aquí hasta cierto punto y muy reducido en sus capacidades es la defensa, porque evidentemente hasta el momento tenemos paz externa, ¿ya?
Tenemos vecinos que no están mirando.
Pero si nadie dice que no, te estoy diciendo simplemente que el principio
te digo que me tiraste en la fase, porque efectivamente no tenemos guerra.
Pero si nosotros no tenemos defensa.
¿Cuál del Estado a ti te gusta?
¿Qué otra cosa funciona del Estado?
No, que funciona, que va en la línea correcta, porque si uno dice funciona...
Necesitas justicia. ¿Está funcionando la justicia? No está funcionando la justicia.
No como debería.
Defensa también, pero está hablando de alta política. Tírame la baja política. Un FONASA, por ejemplo.
¿Que esté ayudando a la gente?
FONASA.
Yo creo que la plata que estamos metiendo en FONASA en cualquier otra parte estaría mejor invertida.
¿Y qué haría tú?
Pero Pancho, FONASA, si ni siquiera funciona la cuenta Ruth. Lleno de casos de personas que me dicen que la cuesta no le funciona. ¿Y te acuerdas cuando se propuso esa iniciativa? Era para democratizar la banca. Toda la... Tampoco funciona. Y no funciona nada. No funciona nada.
Mira, tú Fonasa tenés el siguiente problema. El 40 a 50% de la gente que se atiende a través de Fonasa no paga cotizaciones.
520 mil extranjeros en este momento están viviendo Fonasa
sin pagar ningún tipo de... Y tiene nadie está chequeando las licencias médicas, si las licencias médicas son legales o no.
Sí, las truchas.
Ahí tenía un colombiano que había emitido 40.000 licencias falsas. Eso son decenas de millones de dólares.
Se me va el programa, lo siento, muchachos.
No está funcionando nada, tenés que arreglarlo todo.
José Ignacio Concha, sus últimos 30 segundos.
No, desearles una feliz Navidad y el regalo más grande ya lo hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo, que Él los bendiga a todos y cada uno de ustedes.
Perfecto. Johannes Kaiser, últimos 30 segundos.
Solamente decir que nosotros estamos como en 1960 para el Mundial, cuando Ditborn dijo, no tenemos nada y tenemos que hacerlo todo. Bueno, tenemos que hacerlo todo y aprovecho en materia estatal. Así que aprovecho también de desearles a todos una feliz Navidad y nos estamos viendo. Muchas gracias.
Tal cual, 1960. Un saludo a Carlos Ibañez del Campo. Que nos está escuchando desde arriba. No, 64 al...
Alessandri,
ese es el... Alessandri, del... Don Jorge Alessandri, el 58 al 64.
Del 64
Ibañez fue 70... antes, 52-58. Don
58,
Jorge Alessandri, 64, Eduardo 70... Frei, el innombrable y mi general. Buenas noches, muchas gracias.
No, ¿qué voy a decir? Nos vemos, chao, chao. No, chao.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego. Una presentación de Entra a latamwin.online, que te regala 5.000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Catalina Aristía.